De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Dicen los del tiempo que una ola de calor son 3 días por encima de 40 grados. Bien, nos vienen 2 días de 40 grados, hoy y mañana. No es una ola de calor, pero va a hacer calor como en las olas de calor. Que quede claro. El sábado anuncian tormentas. Aquí estamos, en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia. En esta mañana, lo primero, como siempre, a esta hora el tráfico, en conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora complicaciones en las entradas, aunque se va aligerando las entradas, A1 San Sebastián de los Reyes hasta el nudo de Manoteras en Las Tablas, la A2 en Torrejón, San Fernando y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia y en Rivas de Salida, la A4 en Pinto, la A5 en Campamento, la A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca, y en la M40 a esta hora lo peor lo encontramos en la zona norte, en Valdemarín, en ambos sentidos, Pozuelos sentido A6, Barrio de la Fortuna hacia la A5, desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2 y en los recintos feriales en ambas direcciones en ese tramo de la M40 y en la M50 destacamos Alcorcón y Villaviciosa de Odón en sentido norte, en sentido A6.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues la hora punta se mantiene en algunos tramos de la M30, aunque mejora ya la zona del Nudo Sur, Méndez Álvaro, pero todavía queda bastante actividad en otros tramos. También aumenta la circulación en algunos recorridos céntricos, como la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V, y sobre todo nos referimos al túnel de María de Molina, donde un accidente puede estrechar la calzada en la salida a López de Hoyos y repercute en el tráfico de esa zona de la Plaza de Gregorio Marañón y José Abascal.
No hay novedad en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Han circulado rápido los toros de Victoriano del Río, de aquí de Guadalix, por la calle de Pamplona, 2 minutos 49 segundos, bueno, en realidad 2 minutos 10, lo que pasa es que se ha despistado un toro, ha llegado un poco más tarde, al corral, quiero decir. Hay un herido por asta de toro, esa es la noticia de esta mañana en Pamplona, después del quinto encierro de los Sanfermines. Aquí estamos, reunidos en tertulia esta mañana de jueves 11 de julio. Agustín Valladolid, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pedro Águeda, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Buenos días, Javier Redondo, doctor, buenos días. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, por soñar que no quede. ¿Te imaginas una final española en Wimbledon? Es muy difícil, pero Nadal podría ganar a Federer, uno de esos partidos que hacen afición e historia. Y lo más complicado es que Roberto Bautista elimine al serbio Djokovic. Llegar los dos españoles a semifinales ya es un hito en el torneo británico. En Londres, donde por cierto hay una gran tormenta política en el seno del Foreign Office, la diplomacia británica, por haber entregado a Trump la cabeza del embajador británico en Washington, Kim Darroch, en distintos cables, como se conocen los mensajes privados de las embajadas con su Ministerio de Exteriores, llamaba inepto, estúpido, imbécil presuntuoso y chiflado al presidente norteamericano. Varias cuestiones graves del caso. ¿Quién y cómo filtró esos cables al Daily Mail? ¿Son seguras las comunicaciones estratégicas británicas? ¿Las relaciones con Trump y Estados Unidos están por encima de intereses internos? Y otra clave, ¿Boris Johnson, favorito para suceder a Theresa May como primer ministro, puede sufrir las consecuencias de haber dejado caer al embajador para no herir su relación con Trump? Una crisis más en Reino Unido, donde no ganan para calmantes y donde no hay ni para calmantes porque no hay ni aspirinas, es en Venezuela. La situación resurge hoy en las portadas de los periódicos. La Razón asegura que habrá elecciones sin Maduro en 2020, el año que viene. El Mundo afirma que Maduro entierra el cuerpo de Acosta para evitar una autopsia independiente. Y ABC y El País ofrecen sendas entrevistas a Christopher Figuera, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el temido y odiado Sebin. Entre otras afirmaciones, dice: Maduro pidió a la guerrilla de Colombia que me matara. En Venezuela las torturas son sistemáticas. Algo se mueve en Venezuela, seguiremos muy pendientes como siempre. Y como seguimos el día a día, el hora a hora, el minuto a minuto.
Tic-tac.
El muchas veces absurdo devenir, los pactos, las negociaciones, los egos, los postureos y el qué dirán de unos dirigentes políticos capaces de celebrar un debate de investidura sin candidato, como ocurrió ayer en Madrid, o de filtrar las intimidades de los demás con tal de fastidiarles. Sánchez ofreció a Podemos dos ministerios y la presidencia del Congreso después de las elecciones de abril, pero después de los resultados de mayo retiró las ofertas. En fin, el minuto y resultado de la investidura de la Yenca, adelante, atrás, 1-2-3. Tres por fin en Madrid y Murcia. Parece que puede salir el acuerdo, pero con Vox haciéndose mucho de querer. Y en el gobierno central, quién sabe, con Pedro Sánchez todo puede pasar. Incluso que 66 diputados del PSOE pidan por carta al PP que se abstenga, como hicieron ellos para que Rajoy gobernara. Bueno, ellos, menos quien dejó el acta de diputado para evitar hacerlo, o quienes votaron no. ¿Quiénes son? ¿Recuerdan ustedes? Pues Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado. Bueno, y hoy, Juan Pablo, desde Bruselas nos llega una de cal. La Comisión Europea aumenta la previsión de crecimiento de la economía española. Buena noticia. Si hubiera estabilidad política, creceríamos bastante más. Y una de arena. Exige reducir contaminación en Madrid y Barcelona. Curioso que vuelva a exigirlo ahora, en este momento de cambio en el Ayuntamiento y con Madrid Central pendiente.
Que no se me pase, el delegado de Madrid Central en esta tertulia es Agustín Valladolid. ¿Alguna reflexión sobre este recado de la Unión Europea? Oye, 500 millones de multa, ¿eh? No,
sí,
está,
sí.
¿No? Que no hay ninguna... El aviso también es para Barcelona, no digo que sea un consuelo, pero allí tienen el mar y a pesar de eso también tienen este problema, a pesar del mar. ¿Algún comentario a propósito de todo esto, de la contaminación? Bueno, sí. ¿Tú notas que vives peor en Madrid Central cuando se multa o que cuando no se multa? ¿Notas la diferencia o no de la vida? ¿O no?
Bueno, yo la he notado mucho durante los meses, yo y los que vivimos en el centro de Madrid, hemos notado mucho la diferencia en los meses en los que ha estado activo Madrid Central. Eso es indudable, porque además yo creo que la carta que le envía al gobierno el comisario de Medio Ambiente tiene la virtud de centrar el debate. Hasta ahora es verdad que es un debate muy vehemente, muy de las tripas, muy ideologizado, es cierto. Creo que hay que enfriarlo y digamos depositarlo en donde tiene que estar, que es en que el medio ambiente en las ciudades, en las ciudades contaminantes, donde hay mucha contaminación, es un problema de salud pública, no de otra cosa. Por lo tanto, creo que es que viene la carta. Yo creo que además la manda cuando la tiene que mandar, porque mandársela al anterior gobierno municipal no tendría mucho sentido. Es una carta que además no se la manda al gobierno municipal, es una carta que le manda al gobierno central y que atañe a todas las administraciones. Por lo tanto, yo creo que es el momento. Yo creo que el alcalde de Madrid, que es una persona que tiene una formación claramente contrastada, tiene ahora la oportunidad de coger este guante que le lanza la comisión y plantear el debate como debe hacerlo, buscando el máximo nivel de consenso, pero al mismo tiempo teniendo claramente como objetivo la defensa del medio ambiente y de la salud pública.
Sí, Javier.
Nada, yo creo, como estoy de acuerdo con Agustín, en que el debate se ha politizado de tal manera que yo creo que hay que distinguir dos cosas. La discusión sobre Madrid Central, que ya la hemos tenido suficientemente a lo largo de estos meses, del informe o de la Comisión Europea, que remite, como bien dice Agustín, al Ministerio, porque además se refiere a la Comunidad de Madrid, se refiere a parte de la Ciudad de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Entonces, para mí son dos debates distintos por una razón. Porque una cosa es lo que podamos pensar de Madrid Central respecto de cuál es la calidad de vida de los ciudadanos de Madrid en relación con las políticas llevadas a cabo con Madrid Central, porque a lo mejor mejora la calidad de vida de los que viven en Madrid Central, pero no de la periferia inmediatamente eso, alrededor de Madrid
eso
Central.
Eso forma parte, efectivamente,
claro,
del debate.
Sí, y eso es lo que hay que debatir. Pero yo lo desvincularía de lo que es la contaminación, porque yo me he ido al informe del Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica, un informe de 2017 sobre la calidad del aire, y dice que las dos zonas en rojo, las dos zonas que peor calidad de aire tienen en Madrid, son el corredor de Henares, Coslada, y la zona urbana sur, Leganés, Getafe. De hecho, tengo aquí los mapas.
Y la Plaza Elíptica en Madrid.
Claro, que a partir de ahí, a partir de Coslada hacia Getafe, la A44, la A42, en Getafe, Leganés. De hecho, tengo aquí los mapas y sale verde toda la Comunidad de Madrid, que es una calidad razonable.
Informe del Ministerio de 2017.
De 2017. En rojo, el corredor de Henares y el sur de Madrid, todo lo que es Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, y en blanco, lo que es la Ciudad de Madrid.
Pero tú sabes por qué es eso, ¿no? Eso es porque el tráfico va por ahí.
Claro,
no es que los señores de Leganés contaminen mucho.
No, por supuesto.
Es que pasan los coches, atraviesan toda
entonces,
esa zona.
Yo desvinculo los dos problema, debates. Claro. Y si los queremos vincular, lo que tendremos que concluir también, independientemente de que pensemos que es mejor o peor para la Ciudad de Madrid, es que parte de los coches que van por la ciudad se seguirán desplazando a la periferia de la ciudad. Pero es verdad que es porque van los coches, pero, evidentemente, pero es lo que está contaminando en Madrid. O sea, esa zona es la de más alta contaminación en Madrid.
¿Y qué dice de las calefacciones? Porque aquí se echa toda la culpa a los coches.
Sí, lo que pasa es que la comisión está hablando en este
contaminan
caso.
Contaminan
yo estoy de acuerdo contigo
tanto
en eso.
Un tanto por ciento que dijeron que en el centro era el 6%. Quiero decir, nada comparado con los coches. Lo que pasa es que las calefacciones han sido un argumento recurrente cuando se ha querido atacar las medidas del ayuntamiento anterior con Madrid Central. O sea, cuando ya no ha habido más argumentos, ahora eran las calefacciones. Pero las calefacciones son un tanto por ciento, yo creo que recordar el 6 y pico por ciento.
Sí.
Y contaminan los coches viejos, yo sigo diciendo lo mismo. Claro. Eso es lo que habría que es renovar el parque automovilístico.
Ahí vamos a estar tú y yo de acuerdo. Lo que el oyente tiene que saber es que Madrid Central no se prohíbe el acceso a los coches. Se prohíbe el acceso a determinados coches, que es distinto.
Exacto.
Y entonces viene el contraargumento. Claro, solo entonces los ricos pueden entrar en Madrid Central. Y ahí es donde yo te cojo tu planteamiento.
Fíjate, lo del tema eléctrico.
Una mano en Madrid Central, a la renovación del parque. Como se ha renovado en otros años, no para mejorar el medio ambiente, sino sencillamente porque el sector automovilístico apretaba.
Estaba canino.
Si fuera de Madrid Central pusieran paneles de información con los parking que hay libres en Madrid Central, yo defendería todavía más la medida de Madrid Central.
Eso es lo que hay que hacer.
Yo te lo digo, todos. Aquí, en esta tertulia, nuestro compañero Ángel Collado estaba preocupadísimo, por ejemplo, con ir al Congreso de los Diputados a cubrirlo y que llegase y de repente se encontrase ante esa terrible situación, ese momento tan dramático de encontrar los parking cerrados. Eso no, porque estaban completos. No ha ocurrido. Los parkings en Navidades, en la supuesta
hora punta comercial del año,
en Gran Vía se circulaba mejor y el parking estaba incluso un poquito más vacío de lo que estaba otras Navidades. Que, por cierto, por decirlo por enésima vez, ¿quién iba al centro de Madrid a intentar aparcar en la calle San Bernardo? O sea, todo el mundo que llevaba el coche iba a un parking. Es decir, igual que cuando entró en vigor Madrid Central.
Sí. Pero, por ejemplo, cuando tú ibas a hacer las compras navideñas al Corte Inglés en Sol, en Callao, necesitabas el coche y tenerlo aparcado, porque si no, ¿qué ibas a hacer con todas las bolsas y todas las compras? Ahora lo que están beneficiándose son los grandes superficies que están construyéndose en las afueras de Madrid, eso está claro.
Ya está. A ver, aquí se le ha visto el plumero y me vais a permitir la expresión. A algunos de los colectivos opositores. Por favor, Javier.
Javier, vamos a ver. Javier, ¿tú dónde vives, Javier? ¿Dónde vives?
Yo vivo fuera de Madrid.
¿Y en dónde?
En Aravaca.
¿Y te decimos los que vivimos en Madrid Central cómo te tienes que organizar tú en Aravaca?
Lo que pasa que yo, para ir a trabajar, tengo mi despacho.
Sí.
Además de la radio, tengo mi despacho al lado de la Puerta de Alcalá, en el centro, con lo cual me cortan la Gran Vía, me fastidian. Me cortan Madrid Central, me fastidian. sigo pagando el impuesto de circulación, pero no me quitan la parte proporcional de la circulación que me impide.
Esos casos que serán un 5%. Eso es
no,
lo que hay que
no, porque hay muchísima gente que viene de fuera de Madrid y no ya solo de esa zona.
Hay muy poca gente que tenga el despacho en la Puerta de Alcalá.
Voy a defender a Javier.
Defiende a Javier. Eso es noticia.
Javier es cochista antes, durante y después de esta polémica. Es decir, es una persona coherente que ha mantenido su postura pro-polución.
No, porque mi coche es nuevo por renting, que soy un autónomo que hace renting, y el coche es nuevo y contamina poquito, muy poquito.
Bueno, propolución de los demás, no de la tuya. No de la tuya.
Pero Javier,
por eso pido que se renueve el parque de coches, que es los coches viejos, que son los que realmente
pero hay
contaminan.
Que espera, que tiene que terminar de defender a...
Sigue defendiéndome.
Quiero decir, decimos que se ha ideologizado esta propuesta.
Defensas como esa...
Bueno, yo creo que... es ser generoso con todo el mundo lo de se ha ideologizado. No se ha ideologizado. Se ha hecho política en pro de la salud de los ciudadanos de una zona de Madrid que ya se debería hacer con otras, como bien habéis indicado, y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y ha hecho y lo ha ideologizado y lo ha hecho partidista, quien sin argumentos de ningún tipo, solamente para hacer una posición de esa de titulares, que supongo que hablaremos después, que tanto se lleva ahora,
sí.
Ha acabado con la medida para hacer como que gobierna, nada más llegar. Suspendemos un concierto de un grupo, recibimos a los legionarios para la calle Mellana Astray y suspendemos Madrid Central. Estamos haciendo política a tope.
No, además, además de Madrid Central, yo lo que le exijo al alcalde, que lo prometió, es que quite los carriles bici de la zona de...
Los que van por medio.
Que no utiliza nadie.
Están entre el carril taxi y el carril de conductores.
Ese carril bici que yo a mí me gusta mucho la bici y monto en bici cuando puedo.
Sí, pero...
A él se le ocurrió algún trastornado. Eso lo tengo muy claro. Pero eso no quita que la bici sea un medio de transporte perfecto para Madrid. Obviamente, Madrid tiene zonas en las que es muy complicado. Pero bueno, para eso están las bicis eléctricas.
Hay repecho.
No es una ciudad, no es Barcelona para montar en bici, es verdad.
Yo voy en bici, no digo a trabajar, pero sí yo utilizo mucho para trabajar la bici eléctrica del ayuntamiento. Sí. Y sinceramente yo llevo...
Es verdad que no puedes ir a
las 2 de la tarde con 40 grados y sin un sombrerito.
Con una ayuda eléctrica un poco.
No, la bici eléctrica del ayuntamiento, claro.
Esa, te ayuda en el repecho.
El ayuntamiento de Carmena quería imponer por artículo 33 lo de la bici.
Yo te voy a decir, para eso
montó un reducto chavista en Madrid, quería imponer la bici.
Eso está clarísimo.
Tú lo que tienes que hacer, Javier, es coger el cochazo ese que tienes de renting.
Pero es un Opel pequeñito.
Devolverlo, que te den otro híbrido y ya se te acabó
con
el
pedales
problema.
Además.
Y se te acabó el problema.
Ay, Dios mío.
Y si de paso de vez en cuando coges la bici, es un ejercicio cardiovascular estupendo.
En eso me vendrá fenomenal, sin duda.
Que no se nos pase el tiempo. A ver, ¿alguien sabe quién hizo el informe policial Marlaska sobre lo ocurrido el sábado en el Orgullo con los ciudadanos? Que por cierto, ayer llevaron a la fiscalía el caso, la denuncia de las agresiones. El informe es, porque no hay ninguna unidad que diga que ha hecho el informe. Esto de hacer informes apócrifos, eso es una leyenda ya en el Cuerpo Nacional de Policía, Pedro, tú que llevas tiempo, ¿no?
Mira, yo el informe, que he leído muchos informes policiales, no me ha quedado más remedio.
Incluido los apócrifos.
Me parece que es un informe que quizás excede lo que debería ser un informe policial. Pero también voy a decir otra cosa. Como tantos y tantos de causas de corrupción, de terrorismo, de un montón de cosas. Yo intento enterarme de fuentes policiales de lo que ocurrió allí. Y fíjate, ni de los policías siquiera de la Brigada Provincial de Información, que son, bueno, pues los que van de paisano, para que os hagáis una idea, en un sitio donde hay políticos, sino hasta de los propios miembros de la Unidad de Intervención Policial, los conocidos como antidisturbios.
Son los que salieron a parar a los que estaban delante de Ciudadanos, esos agentes, sí. Dices tú, que iban de paisano.
A mí me ratifican punto por punto lo que pone el informe policial. Si en el informe policial le quitas algunos adjetivos, algunas interpretaciones políticas, que a lo mejor son desafortunadas para lo que debería ser un informe policial, que por otra parte es interno y no es para trasladar a un juzgado, o interno para hacerlo público, te lo admito.
Para respaldar al ministro, que esa es la intencionalidad política.
Para respaldar al ministro. Bueno, es que al ministro yo creo que le respalda la realidad de lo que ocurrió. Quiero decir, yo creo que acusar al ministro de que se quisiera linchar a Ciudadanos o agredir a Ciudadanos es falso, porque a Ciudadanos no se le agredió, a Ciudadanos le tiró agua y una botella de plástico vacía. Se les dijeron palabras gruesas y yo condeno absolutamente todo eso. Yo creo que la postura, nos tenemos que ir al informe que ha presentado la Fiscalía Ciudadanos, subgrupo no oficial, estamos hablando ya, parece que estamos hablando de subcomandos de alguna organización terrorista. Un informe que le han dicho al becario de Vox despedido, que lo deben haber contratado, mete ahí papeles, que sea grueso. Eso me lo dijo a mí un abogado que tenía que defenderme en una querella que por supuesto no llegó a nada, cuando fuimos a la demanda de conciliación. Tú mete ahí documentación, mete ahí, imprime, para que sea voluminoso. Tenemos una viñeta de mi periódico, del diario.es, sobre el asunto, informaciones de todos los medios, incluido el Marca, sobre lo que ocurrió. Eso es lo que llena la querella de Ciudadanos, porque no hay nada. Y porque es infantilizar la política querer comparar lo que pasó en el Orgullo en Madrid con episodios terribles que hemos vivido en este país de acoso a determinadas opciones políticas, dígase en Euskadi, o incluso compro que en Cataluña o
a
en,
ellos
o
mismos, o en algunos ciudadanos, sitios. Quiero decir.
Perfectamente. Claro, pero es que están desacreditando las cosas que son realmente graves. Y es que esto es muy peligroso. Y yo digo, es una infantilización de la política, que además no es inocente, ¿eh? Que hemos visto vídeos de la señora Patricia Reyes, por ejemplo, que es la que no sé qué trayectoria vital y política tiene para considerar que lo que vivió el sábado es lo peor, lo más odioso, peligroso que ha vivido en su vida, y luego grabarse un vídeo, ponerse a reír y decirle, no, repíteme la escena allí mismo, que es que me ha entrado la risa. No sé, yo esto de verdad que lo veo peligroso y no lo veo nada serio en cualquier caso.
Por aquí, Agustín, Javier, sobre este asunto. Sobre los informes bueno,
yo,
policiales
apócrifos. Yo estoy de acuerdo con Pedro, pero creo que hay unos previos que habría que por lo menos yo tengo claros. Es verdad que Ciudadanos nos está acostumbrando a la sobreactuación más de la cuenta, pero también es verdad, yo no sé, la señora Patricia Reyes tiene todo el derecho del mundo a decir lo que ha dicho, y probablemente la situación que vivieron no fue nada agradable. No. Dicho esto, yo creo que el ministro del Interior o el ministerio en este caso se equivoca dos veces. Yo creo que el ministro Marlaska, no Fernando Grande Marlaska, no debía haber hecho esas declaraciones como ministro del gobierno, y tampoco tenía que haber hecho este informe. Sinceramente, creo que esos son dos errores, desde mi punto de vista. A partir de ahí, efectivamente, es muy probable que Ciudadanos esté... Vamos a ver, Ciudadanos comete también otro error muy grave, y es que a todo le saca partido y rentabilidad, lo estruja y lo hasta el final, ¿no? Entonces, lo mismo que con lo de cuando se fueron al País Vasco a dar un mitin allí, que me parece que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pues el error que cometen es posteriormente el informe este diciendo qué bien nos ha salido, cuántas portadas hemos conseguido, cuántas entrevistas nos han hecho. O
sea, lo logramos estirar con una denuncia en la Fiscalía. Fíjate, bueno, lo mismo que Madrid.
Eso es lo que yo creo que es criticable, pero desde el principio, o sea, digamos, el hecho en sí, yo creo que Ciudadanos tiene todo el derecho a ir a la manifestación del orgullo, y que lo que pasaron esas personas durante dos horas yo no se lo deseo a nadie.
Javier.
Pues yo estoy muy de acuerdo con Agustín en lo primero que ha dicho, y es que es verdad que el ministro se equivoca dos veces. Una, cuando hace esas declaraciones, además como ministro del Interior. A mí que el ministro del Interior diga quién puede y quién no puede en función de las consecuencias que tiene que aceptar por ir a una manifestación en relación con los pactos que puede o no firmar con otros partidos, a mí me parece muy, muy atrevido, una irresponsabilidad, y a mí me parece que tiene toda la razón Ciudadanos en pedir la dimisión del ministro, porque se han pedido dimisiones por menos cosas. Y es verdad que yo soy muchas veces... no he sido partidario de pedir dimisiones tan gratuita y alegremente, porque es verdad que al final degradamos un poco el concepto de lo que debe ser la dimisión y las razones, pero para mí sí es bastante grave las palabras del ministro, porque se cree que está hablando como Fernando Grande Marlaska, y no, es el ministro del Interior que está diciendo lo que dice sobre las consecuencias que puede deparar a Ciudadanos acudir al Día del Orgullo, a la manifestación del Orgullo. Y luego el segundo error, si es que es así, es encargar ese informe. Que luego yo añadiría a lo que han dicho Pedro y Agustín, añadiría una tercera cosa, y es que el medio que inicialmente lo publica también tiene su responsabilidad. Tiene su responsabilidad en saber y en contrastar de dónde viene el informe, quién es, quién lo hace, cómo lo elabora, y dar más datos sobre el informe, no simplemente reproducir todo aquello que dice el informe policial. Y en eso estoy de acuerdo con Pedro. Todos los medios debemos asumir la responsabilidad cuando damos carta de naturaleza a determinados informes que se hacen rápidamente para según qué cuestiones y según con qué objetivos. Luego yo creo que sí, claro, yo no estuve allí, yo me tengo que guiar por lo que leo y por las imágenes que veo, pero yo creo que fue más que el lanzamiento de una botella vacía. Yo creo que fue un acto de hostigamiento hacia unos representantes públicos, independientemente de que luego sobreactúen. Fue un acto de acoso y hostigamiento a representantes públicos que habían acudido allí en ejercicio de su libertad. Y a mí eso me parece que es más allá, mucho más reprobable, independientemente que distingamos si hubo una botella vacía, si la botella tenía orines, si un señor trató de defecar delante de las personas que estaban acudiendo detrás de la pancarta de Ciudadanos. Es grave que a un partido se le quiera expulsar de determinados actos cívicos, porque son actos cívicos. Y eso pasa, y pasa muy alegremente, desde hace más de una década. Y yo creo que eso sí nos tenemos que mirar un poco, aunque también pienso que los partidos no tienen por qué estar en todos los sitios a todas horas. Y que hay actividades, manifestaciones que son de la sociedad civil y que son para la sociedad civil, y que no tienen que estar los partidos detrás de ellas manifestándose. Pero los liberales de verdad somos los que hemos pasado realmente del orgullo gay, porque consideramos que están ahí porque les da la gana, porque pueden, porque quieren, y ya está. Y no me preocupa si el partido al que voto está o no está. Prefiero que no esté, pero si está, bueno, pues que esté.
Este tipo de informes...
A ver, no, desde la parte neoliberal.
Sí.
Claro.
Pero no es la iliberal, ¿no?
No.
O de otra parte liberal. Bueno, totalmente de acuerdo con lo de los partidos y la sobreexposición de los partidos, y un apunte sobre eso. La pancarta de Ciudadanos era "Vamos al orgullo". No porque acabe el acoso a los homosexuales adolescentes en las aulas, porque se acaben los actos de discriminación pública por la igualdad real. No, vamos nosotros al orgullo. Es decir, sí, no, yo soy política. El protagonista. Y luego sobre lo de los liberales pasamos de ir a la... Sí. Otros consideramos que esa manifestación es absolutamente necesaria porque la igualdad no es real, porque además está ahora más amenazada, sí, que nunca, y porque es una manifestación política año a año. Por cierto, para mí es más del gusto el orgullo crítico que se realiza, que es todavía más política y que no tiene tanta participación de empresas patrocinando carrozas.
Estamos llegando.
Lo que ocurre es que el argumento de que Ciudadanos tiene relación con... Pues me parece que no es un argumento para prohibir a nadie ir a una manifestación,
no,
porque si analizamos las relaciones...
Yo no he dicho nada de eso.
Eso
lo dijo Marlaska.
Esa era la relación.
Que estamos llegando a las 9. Enseguida a la última hora y seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming
o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Pedro Águeda, Javier Redondo, Agustín Valladolid, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, vamos con la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Venimos, Juan Pablo, de lo mismo, de desencuentros en lo político que impiden que se avance en la formación de gobiernos. Después del intento fallido de Madrid, PP, Ciudadanos y Vox miran hoy con optimismo a lo que pueda suceder en Murcia. Los tres partidos parece que acercan posiciones y tratarán esta misma mañana de cerrar por fin un acuerdo que haga presidente al popular López Miras. En cuanto al gobierno central, y pese a que los españoles, según el CIS, quieren un ejecutivo de coalición, Partido Socialista y Podemos no consiguen entenderse, al menos de momento. La estrategia ahora llega en forma de carta, la que 66 diputados socialistas que en su día se abstuvieron para permitir la investidura de Mariano Rajoy han enviado a los diputados del PP para que ahora ellos hagan lo mismo. Los populares insisten en que eso no es viable y señalan que en esa carta hay tres claras ausencias: la del mismo Sánchez, la de la presidenta del Congreso Batet o el presidente del Senado Manuel Cruz, abanderados todos del no es no. En las cosas más cotidianas hablamos de contaminación y de la regañina de Europa a España por sus altos niveles de dióxido de nitrógeno, especialmente en Barcelona y Madrid. Las administraciones deben ponerse manos a la obra. Los vecinos ya tienen algunas sugerencias.
Los autobuses viejos, por ejemplo, contaminan un montón. Las calefacciones viejas que hay también contaminan. En fin, y supongo que los coches también ayudan a contaminar.
Yo creo que lo que deberíamos hacer es concienciarnos más sobre el tema del reciclaje, porque sí es verdad que lo conocemos, pero muy poca gente lo hace realmente.
Y hablando de tráfico, ¿cómo se circula esta hora por Madrid? DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones todavía persistentes para entrar a la capital madrileña, especialmente en los accesos por la A1 San Sebastián de los Reyes, también la A4 en Pinto y la A6 de Las Rozas al Plantío y de salida en Aravaca. También la M40, complicaciones en Valdemarín en ambos sentidos y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2. A esta hora todavía persiste la hora punta, complicaciones.
Un vistazo también a las calles el centro de la ciudad, Ayuntamiento Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Va bajando la circulación, unos niveles de circulación cada vez más bajos en los principales accesos. Se refleja, por tanto, de manera positiva la circulación, tanto en entradas por el Paseo de Santa María de la Cabeza y Delicias, el acceso por General Ricardos a la zona de Marqués de Vadillo, un tráfico que también mejora en la entrada por la 1607, aunque todavía en esa parte final de conexión con el nudo de Colmenar encontramos un tráfico algo más intenso, pero también se refleja de manera positiva en la entrada y salida por el norte del Paseo de la Castellana. Donde encontramos dificultades todavía es tanto las entradas por la Avenida del Mediterráneo y la prolongación de O'Donnell, como precisamente la M30 en esa zona sureste, un tráfico algo más lento todavía desde el entorno de Méndez Álvaro hasta alcanzar el puente de Ventas y más al norte desde las incorporaciones a San Martín y Pío XII hasta alcanzar el nudo de Manoteras.
Y en cuanto al tiempo, vuelve el calor a la región después de la tregua. Las máximas rozan hoy los 38 grados, avisando ya de lo que nos espera mañana, los 40. A esta hora el termómetro marca los 22 grados en la capital, medio grado más en el sur y 19 en la sierra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en el tiempo de la tertulia hoy con Agustín Valladolid, Javier Redondo, Pedro Águeda, ahora estamos en lo del tic-tac del reloj de la democracia que se ha puesto en marcha, por ejemplo, en Madrid, y que se acerca a la investidura de Pedro Sánchez. Ahora estamos con ello, con esa carta de 66 diputados del Partido Socialista, pero que no se me pase el tiempo, Pedro Águeda, por preguntarte, quiero preguntarte por lo que estás publicando en el diario.es del espionaje en las embajadas catalanas. ¿Alguna pista que sale de ahí? ¿Qué estás contando a los lectores del diario.es?
Bueno, nosotros no hemos hablado de espionaje en ningún momento, pero sí titulábamos ayer que el gobierno había aportado a la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la cual este les ha pedido que se paralice la actividad de las embajadas, las delegaciones diplomáticas de la Generalitat, uh-huh. las denominadas embajadas de Suiza, Reino Unido y Alemania, que se paralice momentáneamente, pues que el gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha aportado una documentación en la que aparecen notas del Servicio Exterior del Ministerio, que el propio Ministerio nos ha dicho que es información reservada, que yo no tengo muy claro qué hacen ahí, pero que hemos encontrado, repasando toda esa documentación, en la que se suministra información interna, es decir, desde las embajadas al Ministerio, sobre actividad de políticos catalanes que no son la cobertura de actos públicos que se han hecho en el extranjero, que no son entrevistas que se le han hecho en medios de comunicación, son información reservada y confidencial, comunicaciones entre ellos. Por ejemplo, la instrucción que da Oriol Junqueras en el invierno de 2018 desde la cárcel para que esas delegaciones...
¿Desde la cárcel?
Sí, contacten con las congregaciones eclesiásticas de los países en los que están asentadas para fomentar el proceso soberanista. O las instrucciones que da la Consellería de Exteriores de la Generalitat de Cataluña a esas delegaciones para que después de reunirse con una personalidad extranjera activen determinadas gestiones, como por ejemplo intentar implicar Amnistía Internacional en del Reino Unido en el asunto para que presione a la delegación en España para que sea más intensa en la defensa de lo que ellos llaman presos políticos. Son comunicaciones verbales, informales, que sin embargo Exteriores las conoce y que las plasma en unas notas que se llaman punto de situación, una jerga diplomática, donde no se cita la procedencia de la información ni quién la obtiene. Nosotros no vamos más allá, no se la atribuimos a nadie, pero confirmamos que esas comunicaciones no se han podido obtener de fuentes abiertas ni de la atención de acontecimientos públicos. Entonces, no hemos en 36 horas obtenido más respuesta del gobierno que un breve párrafo del Ministerio de Asuntos Exteriores advirtiendo de que esa información es reservada y de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, por supuesto, trabajará en combatir todos aquellos actos que menoscaben la reputación de España y, sobre todo, que abunden en la utilización de la malversación
de los caudales públicos.
Pero es que entre todas esas documentaciones hay... Pues lo que estábamos hablando antes de los cables de Reino Unido, del embajador de Reino Unido en Estados Unidos.
Sí.
Pues hay cables de los embajadores, pues hablando de actos que realizan, de actuación de lobby, de movimientos, de acción diplomática para convencer a grupos parlamentarios de otros congresos extranjeros sobre cuál es la postura correcta, la de España, la del Estado español frente a la postura independentista. Que tampoco entiendo muy bien qué hacen en esa documentación aportada al TSJ de Cataluña, pero que bueno, que son cables habituales. Lo que pasa es que dentro de toda esa documentación que habla de la acción diplomática absolutamente legítima del Estado español, se cuelan unas notas con información que nos hace plantearnos de dónde la ha sacado el Estado.
Por los medios que tiene, entonces. La ha sacado por los medios que tiene el Estado, bueno, entre comillas.
Es que yo creo que aquí no hay polémica. Creo que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. El periodista está haciendo lo que tiene que hacer. Y el Estado está haciendo, afortunadamente, lo que tiene que hacer. Luego puede haber matices en los que podemos profundizar. Pero yo creo que hemos pasado de acusar al gobierno de inactividad en el frente exterior, por denominarlo de alguna manera, a que con Borrell ese frente está más activo que nunca. Y a los embajadores se les han puesto las pilas, y no solamente a los embajadores, sino a los funcionarios que se dedican a proteger los intereses de España en el extranjero, que como todo el mundo sabe, van desde cuestiones que tienen que ver con la economía, con el espionaje industrial, con la defensa de los intereses de los españoles que residen en cada país y también, obviamente, con las amenazas que existen y que mantiene vivas el gobierno de la Generalitat contra el Estado. Es así de sencillo, la reacción de Torra. Lo que pasa es que, claro, ellos aprovechan cualquier cosa. Este ha vuelto otra vez con las cloacas, no sé qué. Bueno, pues llame usted, ponga usted las calificaciones que quiera, pero yo creo que estar pendiente de las cosas que hacen unos señores que siguen insistiendo en que van a repetir lo que ya hicieron, pues a mí me parece bastante natural. ¿Qué métodos han utilizado? Ah, eso es otro debate.
Pero el periodista cumple su obligación y cuenta.
No, pero es que además el periodista, creo que en este caso está muy claro de dónde saca la información. Bastante clarito, es decir, no hay ahí ninguna cosa rara, ¿no? Es un documento que me da la impresión, y Pedro lo puede confirmar, que es público. Si se quiere buscar...
Bueno, público no, sí, pero que le ha llegado... Pero
público no es secreto. No es secreto.
Que yo soy un periodista dedicado a hacer tribunales, claro. Y eso está en un tribunal.
Claro. Pues ya está. Bueno, claro.
Sí,
pues ya está.
Sí, no es secreto. No, yo lo primero, felicitar a Pedro por la información. Gracias. Porque lo cierto es que cuando el periodismo se pone a trabajar, pues sirve para muchas cosas. Uh-huh. Y luego, claro, ir a lo que ha dicho Agustín. Al final todo el mundo está haciendo lo que se le supone que va a hacer. El periodista está investigando y destapa, sean trapos sucios del poder, sean noticias, independientemente de los trapos sucios del poder. Los separatistas siguen haciendo propaganda en pro y en favor de la secesión, y el Estado español se ha puesto a trabajar. Eso nos llevaría, de todos modos, a un debate de fondo sobre cuáles son las competencias de una consejería de exteriores en las comunidades autónomas, porque yo creo que se exceden mucho en sus competencias, sí. Porque... primero, llamarse de exteriores, pues ya
no tiene competencias.
Genera, claro, entonces sería de turismo en el exterior, porque lo que pueden hacer las comunidades autónomas es promocionarse en el exterior. Sí. Detrás de este señuelo, pues han promocionado la independencia en el exterior. Pero aún así, todas las competencias son en materia de política exterior del Estado, que tiene que unificar y supervisar la unidad de esas consejerías de exteriores de las distintas comunidades autónomas, y por lo tanto están supeditadas a la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores, con lo cual es normal que el Ministerio de Asuntos Exteriores investigue si se están extralimitando, excediendo o están vulnerando sus competencias las consejerías muy mal llamadas de exterior.
¿Qué vas a decir, Pedro, sobre esto?
De hecho, ese es el argumento del gobierno en el TSJ. Están excediendo las atribuciones, claro, competenciales autonómicas, y ese es el fondo. Lo que ocurre es que el Centro Nacional de Inteligencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con sus servicios de información, todos actúan bajo el paraguas de la ley y tienen una ley que los regula. El señor Santos Roldán, que acaba de jubilarse, cada vez que tenía una intervención pública recordaba que ellos no hacían nada ni interferían en ningún derecho fundamental sin la firma del magistrado del Tribunal Supremo que autorizaba eso. Eso decía él. Y claro, yo no digo que se hayan interferido las comunicaciones. Hay muchas formas de obtener la información. Están los confidentes. No voy a entrar en eso porque lo desconozco.
Los infiltrados.
¿También?
Hay mucha gente, sí. Claro. Hay mucha gente haciendo cosas.
Aunque los infiltrados...
Y además en Suiza, ¿no?
¡Ay, qué bonito lo de Suiza!
Los infiltrados es una...
Es una película estupenda, por cierto.
Es una figura que hemos agigantado, sí, en la ficción y en el periodismo, sí, sí, porque es muy difícil tener infiltrados, pero sí confidentes. No,
eso es, efectivamente. Bueno, llamémosle como... Puede ser gente que estaba allá adentro, ¿eh? Sí, que no lo has infiltrado tú, sí, de manera, pero... novedosa, sino que estaba allá adentro y el que de repente han cambiado de opinión y te ayudan.
Absolutamente. Pero que yo creo que, y para acabar rápidamente, sí, que yo creo, sí, que habida cuenta de la naturaleza de la información que ahí se ha plasmado, no estaría mal que sin profundizar en un secreto de Estado hubiera una explicación por parte del Ejecutivo de que se está actuando de acuerdo a la ley, porque tenemos una experiencia muy mala y muy reciente en Cataluña con lo que se hizo en el Ministerio del Interior utilizando fondos públicos de forma extrajudicial y prospectiva para ver si le encontrábamos algún delito a los políticos que no nos interesaba que estaban haciendo lo que estaban haciendo en ese momento legalmente.
Dicho todo esto, esta mañana bien temprano, bueno, que parece que los que más se levantan temprano en Madrid son los de Mercamadrid, no, los politólogos se levantan pronto, y bien temprano me decía, además en estos tiempos del tic-tac, del reloj de la democracia, madrugan más. Me decía esta mañana el doctor Redondo que hay un dato en el CIS que le llama la atención, y eso que estamos ahora en los procesos estos de amenaza al final si no nos ponemos de acuerdo en elecciones. Bueno, el CIS dice que un 15% reconoce que cambiaría el voto. Y eso aquí al politólogo de guardia de este programa le parece mucho.
Sí, a mí me parece mucho teniendo en cuenta que el trabajo de campo se hace entre el 10 y el 25 de mayo, antes de las elecciones municipales y autonómicas, e inmediatamente después. Las elecciones generales fueron el 26, el 28,
28 de abril.
28 de abril.
Y el 26 de mayo las claro, otras.
Pues 10 días después hay un 15% de electores que dicen que cambiarían el voto. Eso lógicamente es más normal cuando hay muchos partidos. Y en estas elecciones ha habido particularmente 5 fuerzas nacionales de ámbito nacional, con lo cual es más fácil que la gente pueda pensar que cambiaría el voto. Pero es un dato que llama la atención. Y luego, en relación con ese, hay otro muy interesante, y es como que el voto a nuevos partidos se decide más al final que el de las fuerzas convencionales. Que ese además tiene otra lectura, ¿no? Y es que abandonar a la fuerza convencional cuesta más, ¿no?
Y qué más fácil dejar de votar a Vox, a Podemos,
claro,
a Ciudadanos que al PP y al PSOE.
Es más fácil dejar de votar a los nuevos que dejar de votar a los convencionales o a los antiguos. Y a los nuevos se decide más a última hora. Aunque luego también dice la encuesta del CIS que los debates no han servido para prácticamente nada, que han movilizado un 7%, que me parece mucho, pero dicen las encuestas del CIS que un 7%, y que 2/3 de los votantes de Ciudadanos y Podemos son de última hora. Y luego ya hay varios más. A mí sobre medios, me he centrado en la parte de medios y me interesa bastante, pero por el último dato de político, la pregunta en qué sentido cambió su voto, el PSOE es el partido que recibe más votos de cambio de sentido. Es decir, y además en los últimos días, es el partido que recibe al final ese impulso de participación. Y eso a mí me lleva a pensar que el gurú de Moncloa puede estar muy seguro de celebrar nuevas elecciones. Pero si Vox decae en la previsión que va a decaer, no las tiene el PSOE todas consigo si no mantiene ese 19% de electores que a última hora decidieron votar al PSOE, porque a PP y Podemos solo recibió al final en sentido el 6%, cambió el sentido de su voto.
Agustín.
Sí, me ha interesado mucho, no había caído yo en ese dato de la encuesta del CIS, pero hay otra teoría sobre esto último que has dicho, que es que Ciudadanos está confrontando claramente con Vox, digamos, buscando como objetivo fortalecerle para que el PP no crezca. Esto es todo la teoría esta de la politología en la que estamos metidos últimamente, ¿no? Yo no sé si eso es un argumento que sueltan los agentes de Ciudadanos para intentar justificar alguna cosa, o tiene algo de verdad. Es cierto que desde mi punto de vista, la repetición electoral es un riesgo enorme para todos, incluso para aquellos a los que la expectativa de los informes sociológicos les da bien, porque 5 días antes o una semana antes puede pasar cualquier cosa. Y es verdad que las encuestas lo que dan es una fidelidad de voto alta al Partido Socialista hoy. Creo que va mejorando la posición del Partido Popular, y que efectivamente todo indica que los nuevos empeoran, van debilitando su posición, ¿no? Pero yo creo que las dos vías, las dos salidas únicas que tenemos en perspectiva es o gobierno en solitario, no creo que el señor Sánchez haga ministro a nadie de Podemos, o la repetición electoral.
Ni siquiera ministro de Juventud.
Bueno,
y Comercio.
Lo que pasa es que a eso no se van a dejar. No, digo yo, ¿no? Evidentemente sería incluso peor el remedio que la enfermedad para Podemos aceptar un ministerio de tercera fila, no ya de segunda, ¿no? Y yo creo que la repetición electoral es la segunda, el plan B, pero un plan B que va a determinar todo lo que veamos de aquí al mes de septiembre, ¿no? Y yo no descarto absolutamente nada. Creo que es muy pronto para... Yo no voy a hacer un pronóstico porque esto es tan cambiante que es muy difícil. Pero para mí, en estos momentos, las dos posibilidades están al 50%. ¿Eh?
Y para ti, Pedro, ¿la posibilidad de una repetición de elecciones te parece que coge peso o este CIS la aleja porque es muy peligroso volver a votar? No vaya a ser que perdamos lo que tenemos.
Pues desgraciadamente sí. Creo que pueden estar al 50%. Y digo desgraciadamente porque me parece una responsabilidad por parte de todos, ¿no? Y además que están jugando con fuego, demoscópicamente, ¿no? En las últimas horas
sí.
Se ha hablado ya directamente de en quién se pone, en manos de quién se pone esta decisión, ¿no? Y se ha hablado directamente del asesor del presidente del gobierno, ¿no?
Iván Redondo, sí.
De Iván Redondo. Yo creo que dejar la política
en manos del marketing, ¿verdad?
Es ciertamente peligroso.
En manos de los titulares.
Sí.
O del marketing, a ver.
Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es decir, porque están los ciudadanos ahí esperando que alguien haga algo, ¿no? Que gobierne, que le solucione sus problemas. Y bueno, yo es que no quiero desear que alguno se llevase un disgusto, una sorpresa por ser demasiado tactista y jugar a la repetición electoral a ver qué gano, qué saco de más, ¿no? Pero me parece irresponsable por todas partes. Es verdad que a poco que digas en un sentido o en otro parece que puedes defender los intereses de unos u otros más en la negociación. Pero todos deberían hacer un ejercicio de responsabilidad. Yo entiendo que si el señor Iglesias está apretando hasta el final porque 4 años en una oposición a un gobierno progresista, pero desde fuera te desdibuja hasta límites donde puedes alcanzar tu suelo electoral fácilmente. Y por otro lado, pues también entiendo que uno quiera gobernar sin tener al que ha sido su enemigo directo dentro hasta hace muy poco.
O su competidor, más que enemigo, ¿no?
Cuando veíamos en el Congreso de los Diputados alguna escena o cuando veíamos los ataques subterráneos de unos y otros, casi pasaban de competidores, pero sí, yo creo que es más correcto decir...
Pero fíjate, sí. Javier, para el análisis de Javier, que nos podemos encontrar, si hubiera elecciones en noviembre, con otro elemento nuevo, que es Errejón.
Sí. Y eso lo contáis hoy en Voz Populi.
Sí, que Errejón está absolutamente dispuesto a lanzar, si hay elecciones generales, a tener una propuesta electoral, con lo cual la disgregación... se amplía.
Como ha ocurrido en Madrid.
Sí. Y ese es el riesgo de...
Como ha ocurrido en Madrid, en contra de lo que quería Errejón. Es decir, ¿qué va a hacer Errejón en la política nacional? ¿Lo que supuso Madrid en pie para la izquierda en la política autonómica?
Sí.
Cuidado con eso, ¿eh?
Ya. Lo que pasa es que Errejón pilla con el pie cambiado a su antiguo compañero de viaje y en caída libre... Y
fragmenta a la izquierda como se ha fragmentado a la derecha para favorecer a la derecha.
Sí, pero bueno, pero él hace una propuesta ideológica muy interesante, eso que llaman progresismo patriótico u otro tipo de variables. Y creo que ese es un planteamiento que puede ser muy atractivo para mucha gente. Con lo cual, efectivamente, nos podemos encontrar 3 partidos a la izquierda y 3 partidos a la derecha y que esto sea más ingobernable todavía de lo que es hoy.
Lo de Errejón puede ser muy atractivo para mucha gente fundamentalmente joven. Entonces, a lo mejor...
En Madrid lo ha sido, ¿eh?
A lo mejor Iglesias tiene que coger ese Ministerio de Juventud. Y al final lo tiene que...
Eso es muy interesante. Lo de la gente joven, porque yo veo lo contrario. Yo creo que Errejón, el ticket de Errejón y Carmena, lo que quería vender era dejar de dar miedo a un votante más conservador.
Además,
y tradicional
al
que
Errejón,
Pablo Iglesias le daba miedo. Errejón es de unos pensadores que han dicho unas cosas que a esa gente que a lo mejor le votaría la desconcertarían un poco, pero tiene la capacidad para no dar miedo de la misma manera que una respetable señora como con una trayectoria, además yo creo que profesional destacable, como era Manuela Carmena, tampoco se lo daba a votantes que no votarían a Pablo Iglesias o que no votarían a una izquierda. Voy a ponerlo muy entre comillas, más tradicional. Sí,
eso lo dice el propio Errejón. Errejón dice, es que hemos dado miedo. Él reconoce que daba miedo con Iglesias y que su estrategia que tendía a no dar miedo o que prefería no dar miedo, pues pretendía movilizar a un sector más maduro. Pero lo que digo es que Errejón tampoco tiene tanto espacio. Por eso digo, va a un nuevo votante, a un votante verde,
claro,
a un votante
verdes alemanes,
joven,
sí,
va a convertirse en un partido verde, o no tiene tanto espacio, porque realmente los que conserva Iglesias menos 600.000 votos son los muy cafeteros de Iglesias.
Pero yo te voy a preguntar por otro espacio, a ver qué te parece. ¿Y no tiene espacio en ese PSOE que ha votado a Pedro Sánchez por utilidad, pero que Pedro Sánchez no le convence, que está a la izquierda del PSOE centrado, no hay espacio ahí para Rejón para
respaldar al PSOE. Hay espacio en función de cómo se muevan los demás. Es que la jugada de Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez puede no salirle bien la cosa porque, primero, tiene que mantener la movilización de abril. Y segundo, por eso en el PP, la gente del PP y distintas personas del PP y en distintos momentos, al final dicen, Redondo, el asesor de Iván Redondo, el asesor de Moncloa, no le prestan tanta atención porque, como ha trabajado para el PP, saben que es de vuelo corto. Sabe que eleva siempre la apuesta hasta que falla. Dice, por lo tanto, al final fallará. Iván Redondo fallará. Eso es lo que piensan en el Partido Popular. Y entonces, ¿cuál es la jugada de Sánchez? La jugada de Sánchez es ser investido en solitario porque lo que quiere es convocar por la presión de los separatistas.
Convocar elecciones. Dice.
Convocar elecciones. Él piensa en convocar entre noviembre y marzo.
La sentencia es.
Claro, con la sentencia y los presupuestos. Él piensa en convocar elecciones, pero piensa en convocar elecciones como presidente elegido. Si no sale, no resulta elegido, ya se le estropea parte del plan, porque ya tiene que convocar elecciones no por la presión de los separatistas, sino porque no tiene más remedio. Al convocar elecciones por la presión de los separatistas, él lo que quiere es ganar terreno a Ciudadanos. Él ya sabe que de Podemos va a rascar como mucho medio millón de votos más, porque el voto que puede perder Iglesias tendería a la abstención. A lo mejor no va al Partido Socialista, porque ya es de una izquierda muy reafirmada en su posición. Y entonces él, hacia donde va y cree que puede pescar, es hacia Ciudadanos. Y ahí sí deja un espacio a Rejón. Si bueno, en ese giro a pescar voto de Ciudadanos, porque lo que quiere es gobernar en la siguiente ya con el apoyo de Ciudadanos, ahí es donde sale Rejón. Y ahí es donde le genera otro problema a Sánchez. Por lo tanto, Sánchez no las tiene todas consigo. Y luego la idea de lo que pase con vos, que
pero
Sánchez
Rejón no
está atado al mástil.
El Rejón no veta a Ciudadanos.
Claro, el Rejón no veta a Ciudadanos. Claro, claro. Pero ojo, le pedirá la abstención, no le incluirá. Lo que pasa bueno, es que Rejón bueno, es muy listo. Claro. Es que Rejón sabe lo que tiene que decir en cada momento.
Sí, es que
con el tono con el que hay que decirlo, además.
Sí, es el mejor intérprete de la realidad social de este país que hay en ese sector, desde luego para mí es Íñigo Rejón. Lo ha demostrado muchas veces. Y uno de los problemas de Podemos es que no le hizo caso en su momento. Eso está muy claro, ¿no? Pero yo creo que ese sector verde al que te referías no es nada baladí, es decir, no. En Europa, en todo el mundo, hay una corriente de opinión muy, muy potente que es transversal, además, que no solamente está defendida o representada por siglas de izquierda, no, gente de todo tipo y condición. Por lo tanto, yo creo que esa sería una apuesta bastante interesante. Y luego yo creo que desde hoy hasta septiembre, porque hablábamos antes de la sentencia del proceso.
Sí.
Desde hoy a septiembre va a haber gente que va a hacer grandes esfuerzos para conocer anticipadamente por dónde van a ir los tiros de esa sentencia. Porque claro, la sentencia no parece que esté antes de octubre o noviembre.
Tú que estás siguiendo el juicio, la sentencia, ¿tu pronóstico para cuándo, Pedro?
Claro, yo sigo en finales de septiembre, principio de octubre.
Claro, pero es que antes de la sentencia hay que tomar una decisión sobre repetición de elecciones. Con lo cual...
Sí, antes del 22 claro, de septiembre.
Entonces habría que tener una idea de por dónde van a ir los tiros y a mí se me ocurre ingenuamente pensar que va a haber gente muy esforzada en enterarse previamente de por dónde va a ir el Tribunal Supremo.
Yo veo más fácil que se adelante unos días por la capacidad de... Ya. Del señor redactor de la sentencia y la colaboración de los otros miembros del tribunal a la filtración, que me parecería obsceno.
No,
por si se hiciera público. Pero quería apuntar una cosa, os he dicho. Habéis hablado del verde.
Sí.
Pero si yo creo que simplemente es socialdemocracia. Es decir, que es que ese es un caramelo muy atractivo. Que Rejón ofrece socialdemocracia.
Claro, pero
que la ofrece hasta el programa de Podemos también, pero, porque cuando se habla se caricaturiza con lo del chavismo, con lo de tal cual. Yo creo que ahí está. Lo que pasa es que que lo vende mejor Rejón.
Claro,
pero
claro,
es
que si tú le dota de un discurso que ni siquiera el PSOE ahora mismo lo tiene respecto de lo que es la socialdemocracia, lo verde y toda esta cosa.
Pero es que si tú vendes en el mismo ticket socialdemocracia y verde, no te comes un colín. Tienes que vender verde. Y esta carta... lo demás viene añadido, pero yo creo que la socialdemocracia hoy es un concepto un poco en declive y que tiene mala prensa, ¿eh? Sobre todo en ese
partido verde,
sobre todo en ese segmento de la sociedad más joven.
Decidme algo de esta carta que han firmado 66 diputados
honorables,
socialistas,
honorables,
entre ellos Ábalos, secretario de organización, y Adriana Lastra, la portavoz en el Congreso. Un camino difícil y honorable en el que le piden al PP la abstención. Quienes firmamos esta carta sabemos bien lo difícil que es hacer el camino que os pedimos que hagáis, pero es posible hacerlo y es honorable. Claro, en el Partido Socialista se han dado cuenta de lo que, horas después, del defecto boomerang de esta carta. Y quien no se abstuvo frente a Rajoy no fue honorable, pues entonces saquemos la lista. Y está la presidenta del Congreso, si el presidente del Senado y el presidente del Gobierno.
Y si es una muestra de la disputa entre Ábalos y Redondo, también la carta puede ser.
Amigo, esa es una clave interesante también. Y hay disputa entre Ábalos y
Redondo. Bueno, hay desconfianza, ¿no? Hay desconfianza. Uno es hombre de partido y otro es el hombre del presidente.
Esta carta para que se abstenga el PP, ¿a qué te suena, Agustina? ¿Vamos a entretenernos en el mes de julio en algo?
Yo creo que está...
¿Es comparable lo que ocurrió entonces con lo que está sucediendo ahora?
No exactamente.
¿Por qué?
Estamos hablando de que entonces era la después de las segundas elecciones,
sí,
en una situación ya de tremenda de debilidad, con un equipo en el Partido Socialista que el llamado, digamos, ya más histórico, que tenía perfectamente conciencia de la situación y que había gobernado y que sabía que sobre ellos recaía una responsabilidad indudable. Y bueno, yo creo que el Partido Socialista en aquel momento, con una situación interna o muy complicada, muy dura, tomó la decisión que tenía que tomar. Echó a Pedro Sánchez y se abstuvo y dejó que gobernara Rajoy. La situación hoy es bastante distinta, pero...
El PP no sumaba con Ciudadanos, ahora el PSOE sí suma con Ciudadanos. Os digo, por poner matices.
Sí, sí, no, pero yo creo que esta carta forma parte también de... A mí me da la impresión, ¿eh? Esta no es una carta demasiado espontánea. Yo creo que alguien ha pensado en que estaría muy bien hacer este documento, porque hay que seguir preparando a la opinión pública para una potencial repetición electoral, ¿no? Y entonces, oye, cada uno aquí en la repetición electoral tiene que asumir sus responsabilidades. Ayer la señora expresidenta de la Junta de Andalucía hizo unas declaraciones en esta misma dirección. Hoy Felipe González también hizo alguna referencia a que Pedro Sánchez estaba en el camino correcto. Es decir, bueno, parece que se ha activado algún mecanismo para que trasladar o depositar una parte de la responsabilidad de la situación en los partidos de la oposición. Y me parece que es razonable, o sea, me parece legítimo. Ya veremos lo que ocurre, pero a mí me parece legítimo que lo hagan.
Pedro, ¿a ti qué te parece la carta?
A ver qué dice el Partido Popular. A ver qué dice
todo. Han dicho que no. Que les ha recordado que la situación es la misma, que luego pasó lo que sucedió en la moción de censura y que primero, en fin, que quieren ver en la firma de Sánchez, Batet y Cruz en una carta rectificando lo que hicieron en el 2016. Es lo que han dicho.
Si me permitís ironizar un momento, digo lo mismo, estos diputados lo que querían era reactivar a Pablo Casado, ¿no? Que ha desaparecido. Quiero decir, que saliera él a decir algo, porque...
Anoche estuve en Telecinco.
Anoche estuve en Telecinco, no pude verlo, pero...
Dijo que no se van a abstener.
Lo recuperaré.
Que no se van a abstener.
Muy bien. No, es que veo que tiene que ha adquirido un perfil muy muy bajo y muy moderado el presidente del Partido Popular, que le estoy echando de menos en todo esto de amigo, que estamos viviendo.
Lo mejor es que ha habido un cambio de actitud ante las cosas, ¿no?
¿Propio o inducido?
Bueno, supongo que todo es fruto de la reflexión, que ves el resultado de abril y dices, oye, aquí vamos a tomar alguna decisión sobre cómo lo estamos haciendo.
No, como estaba absolutamente legitimado ya para refundar el Partido Popular, porque había mantenido Madrid y bueno, Galicia fue por
Castilla
su propio
León,
Castilla y León,
Castilla
y León, etcétera, aunque no haya ganado las elecciones en ningún sitio, pues podía ser. No, la carta, pues es que es un movimiento. A mí este tipo de cosas dan una visión ambigua del PSOE que yo no sé si le termina de beneficiar, ¿no? Recuerda al Sánchez que un día aparece flanqueado por una gigantesca bandera de España en sus mítines y que en otro da la imagen de mano tendida a las legítimas reivindicaciones políticas de los independentistas, que lo son mientras se desarrollen, pues como yo creo que se suelen desarrollar, de una manera absolutamente pacífica y como decimos, estrictamente política. Y yo no sé si eso al final me produce un interrogante, si esto al final no va calando un poco en la figura del presidente y en un sector, estamos hablando antes que lo dijo Javier, pues de personas que tienen que seguir entregando su confianza, fidelizando el voto al PSOE, como decía Agustín, o no sé cómo afecta eso, la verdad.
Bueno, yo creo que la carta, claro, esta carta no es del presidente, es un grupo, es un... Entonces ahí
66
sí,
diputados.
66 diputados.
Que sus nombres entonces, aparecen al pie.
Lo que
del,
no
del
sé
texto.
Es si consultan al presidente o no consultan al presidente el envío de la carta, porque realmente es verdad que tiene el efecto boomerang de dejar mal al presidente, aunque por otro lado hay... Sánchez tiene respuesta, es decir, Sánchez dice que le dijo no a Rajoy porque Rajoy le ofrecía un pacto de legislatura, no una abstención puntual. Y entonces es lo que ahora exige Sánchez, una abstención puntual y no un pacto de legislatura. O sea, Sánchez tiene respuesta para decir por qué votó que no. Entonces la puede esgrimir, ¿no? Pero es verdad que la carta sí apunta a esa honorabilidad de los diputados que se abstuvieron, dejando a lo mejor en mal lugar a los que no se abstienen.
Bueno, pero eso es un...
Sánchez
pero,
está hoy... diciendo en Televisión Española esta mañana, que le están entrevistando, acaba de comenzar la entrevista en los desayunos de Televisión Española, que está encallada la negociación con Podemos, pero que va a llamar a Iglesias para entablar una negociación con equipos de negociación.
Claro, yo lo que creo que sí se está poniendo muy de manifiesto ahora en este momento del partido, porque va a seguir y va a tener muy largo recorrido, es que lo que se dijo desde el principio, que el socio preferente es Podemos, y a partir de ahí lo que va a costar es girar hacia otro tipo de socio preferente. Por eso quiere una investidura con abstenciones, no con apoyos, porque se está visibilizando mucho que el socio preferente es Podemos, que en el fondo a Sánchez le incomoda.
¿Y qué socio va a ser? Es que claro, es que el otro socio se ha inventado una cosa que no existe, que es el sanchismo. O sea, hiperboliza todo.
¿Te refieres a Ciudadanos?
A Ciudadanos, hiperboliza todo el tiempo, pinta al presidente del gobierno español como una especie de peligro para la unidad de España, tiñe todo de un apocalipsis que yo creo que es absolutamente impostada. Es que ¿qué va a hacer?
Es que ahí hay otra cuestión peleaguda, perdón, segundo solo. Es que en la convocatoria de nuevas elecciones, Ciudadanos se pegue el batacazo y ya Rivera está en la picota. Eso podría ser. Se puede dar el batacazo, pero seguir siendo suficiente para tener mayoría absoluta con el Partido Socialista. Y a lo mejor ahí sí se produce la catarsis de Ciudadanos. Pero bueno, esto es elucubrar.
Pero si se pega un buen revolcón Albert Rivera en las elecciones...
Bajar a 30, que no es un revolcón, es de 50 y tantos.
Volver
¿no?
al 16.
Volver a eso,
dependería del resultado del PSOE, claro.
Yo creo que Ciudadanos... y estaría muy mal que desechara esa opción. Ciudadanos es la red de seguridad que a última hora, si la cosa se pone muy cruda, debe activar el gobierno, el Partido Socialista y Pedro Sánchez, ¿no? Pero yo es que creo que tenemos que ver... Yo entiendo por qué Pedro Sánchez pone tantas pegas a la inclusión de gente de Podemos en el gobierno. Ayer me parece que leía yo un artículo de una compañera, de Marisa Cruz, que hablaba de cinco razones por las que el Podemos no puede estar en el gobierno. Yo añadiría algo, que eran Cataluña, la corona, reforma laboral, disciplina fiscal y reforma constitucional. Exacto. Cuestiones en las que el PSOE no puede deslizarse más allá de lo estrictamente necesario. Yo añadiría además presupuestos. Es verdad que pactaron unos presupuestos con Podemos, pero es muy distinto, porque claro, al final hay Bruselas, presupuestos barra Bruselas, ¿no? Entonces, es que es muy complicado. Yo creo que es verdad que aparentemente el socio natural es Podemos, pero sin embargo en la práctica, visualizando un horizonte hacia el futuro, el acuerdo con Ciudadanos es aparentemente más lógico, que tiene más dificultades, como dice Pedro, porque ahí hay una falta de química y demás, desde luego, pero que en última instancia debería ser la solución, también desde luego.
¿Me vais a permitir que a las 10 menos 22 minutos salude a Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Le agradezco que dedique unos minutos a Onda Madrid en esta mañana. No sé si tiene usted la sensación de que está mediando usted en un acto de conciliación entre otros dos.
Hombre, un poco sí, pero yo creo que somos tres partes interesadas en buscar un acuerdo y aquí el papel de los tres es el mismo.
¿No hubiera preferido usted una investidura ayer con votación para que los madrileños vieran clara la posición de cada uno?
Evidentemente me hubiera gustado que este pleno se hubiera celebrado y no ayer, sino muchísimo tiempo antes, para dar soluciones a Madrid y para no estar constantemente hablando de bloqueos y de pactos, que son temas que acaban cansando a los ciudadanos. Pero bueno, ahora mismo hay un gobierno en funciones que está haciendo un gran trabajo del Partido Popular y por lo menos las cosas van avanzando. Madrid no está parado, pero es cierto que cada vez esto puede resentir más la economía y otras cosas, y por eso es importante que nos pongamos ya de acuerdo y que el pleno siguiente sea de investidura.
A eso voy. ¿Va a haber pleno de investidura la semana que viene?
Yo creo que puede haberlo muy pronto. Creo que el clima es bueno, que ayer nos entendimos a pesar de que no conseguimos llevar un pleno de investidura. Era un pleno ordinario, es decir, es un pleno que nunca se había celebrado, pero que creo que forma parte del nuevo reglamento de la Cámara. Está pensado para evitar bloqueos y que el calendario se active y podamos llegar a unas elecciones en caso de que no hubiera acuerdo. Entonces, en ese pleno lo que se hace es que cada uno expone durante 10 minutos su punto de vista, y creo que eso pues es un procedimiento que se va a convertir en normal. Ahora bien, se tiene que desbloquear esto pronto. La gente quiere que empecemos a hablar de otras cosas, de la sanidad, de cómo bajar impuestos, de cómo mejorar el transporte, de cómo ofrecer soluciones a su vida, y da una imagen de la política que no se corresponde con la realidad, porque no siempre nosotros estamos hablando de esas cosas. Estamos normalmente con responsabilidades mucho más importantes a nuestras espaldas, y eso es lo que hay que traducirle a los ciudadanos.
En su partido, el presidente de Nación, su partido, dijo anoche que la semana que viene estará solucionado tanto lo de Murcia como lo de Madrid. ¿Cómo se va a solucionar lo de Madrid? ¿Qué fórmula usted baraja usted para solucionar el acuerdo a tres?
Bueno, hablaremos de nuevo con Ciudadanos y con Vox, y lo que tenemos que conseguir es que en estos días, digamos, y le traslademos al presidente de la Cámara que hay un acuerdo. Después se le haría una ronda de consultas, y si ve que efectivamente tengo los síes necesarios para ser presidenta, pues ya convoca un pleno entre 3 y 7 días después, donde habría una primera sesión, un primer día donde yo expondría mi programa de gobierno, y un segundo día donde ya entraríamos en el debate con el resto de los grupos. Esto se puede producir ya, y a mí me gustaría que fuera antes de las cuestiones nacionales, para que no volviéramos a empezar y otra vez todo se mezclara y perdiéramos la oportunidad de tener un gobierno pronto y no irnos a unas elecciones en Madrid que nadie entendería.
Me queda claro, por lo tanto, que tiene que ser la semana que viene, porque lo nacional es el día 22. Pero la fórmula... Esa fórmula de que usted defienda parte del programa, el candidato de Ciudadanos, el señor el portavoz de Ciudadanos otra, y la portavoz de Vox otra, es repartirse el discurso en visura para ponerlos de acuerdo, porque el documento de Ciudadanos es inamovible, ¿no? Los 155 puntos.
Sí, hay un pacto de 155 puntos de gobierno donde hemos unido, fusionado los dos programas electorales, que nos ha llevado mucho trabajo, muchas horas de conversación, y ahí recogemos medidas fundamentales que son muy buenas para todos los ciudadanos, porque hay que gobernar para todos los ciudadanos bajo el criterio de quien te vota, pero para todos. Y cuando bajas impuestos, cuando abres colegios, etcétera, eso es para todos. Y entonces ese texto ya lleva propuestas incorporadas que a su vez Vox trasladó al Partido Popular. De esa manera lo que podemos extraer es en qué estamos unidos, nos comprometemos a llevarlo a cabo, y con eso perfectamente podemos ir a un debate de investidura. Somos tres partidos distintos, con formas diferentes de ver las cosas, pero nos unen cuestiones fundamentales como es el respeto a la Constitución, a la unidad de España, a bajar impuestos, a hacer una revisión de subvenciones, a fomentar y proteger, como ya se venía haciendo en los colegios de Madrid, la libertad educativa. Entonces, todo aquello que nos une es lo que nos podemos comprometer en el debate de investidura a llevar a cabo, y después ya dejar que la legislatura ande y durante estos 4 años nuestras diferencias debatirlas en un parlamento como se ha hecho siempre.
Pero la fórmula de desbloqueo, permítame que insista, si no se va a firmar un documento entre los tres, es en esa sesión de investidura que cada uno defienda su programa.
Podemos hacer eso. Mira, a mí me gustaría que nos sentáramos, Juan Pablo, sí. Pero he visto que no va a ser a lo mejor posible. Bueno, pues vamos a buscar fórmulas de textos. Una puede ser que firme con Ciudadanos por un lado y con Vox por el otro, pero si Vox no quiere, porque también a Vox le gusta verse representado, y es normal, con los otros dos partidos en un pacto, porque nos da sus votos. Otra cuestión que también podemos plantearles es llevar esos puntos de acuerdo al debate. Es decir, comprometernos a unos mínimos y que cada partido los haga suyos, los diga durante ese día y ya con eso ver que como hay cuestiones fundamentales que nos unen, pues podemos pactar y seguir hacia adelante. Y luego a partir de ahí, cada uno con sus diferencias.
Y que quede constancia en el diario de sesiones de que existe un acuerdo entre ustedes.
Hombre, el diario de sesiones en realidad es el documento más dialogado que existe y más público, está colgado en internet encima. Ahora que hablamos tanto del papel cero, queda ahí registrado, se ve exactamente a qué nos hemos comprometido cada uno, eso queda también en vídeos. Es decir, en el momento que tú estás en una tribuna y te comprometes a algo, es tan importante esa palabra dada como la que tú puedes dejar con una firma en un papel.
Y para esto era necesario el día de ayer, que Vox tuviera su tiempo para demostrar que tiene 12 diputados y que es decisivo en Madrid.
Probablemente sí. También hay que entender que cada grupo, Ciudadanos y Vox, van a darle sus votos a una candidata del Partido Popular y necesitan explicárselo a su electorado. Y cada uno pues lleva sus rituales. Yo creo que el pleno de ayer se podía haber evitado, pero también Vox ha preferido hacerlo de esa manera y tomarse un tiempo. Y mira, puede ser mucho peor, podría ser irnos a septiembre o directamente a elecciones. Así que si lo que necesitan es tomarse una semana o dos para analizar otras cuestiones, pues me parece bien.
Y los gestos airados de los que hablaba usted, ¿usted cree que ya se han terminado?
Deben terminarse ya.
¿Y por qué? ¿Le han dado alguna explicación en Vox de por qué no le contestaron al documento? Porque lo dijo usted ayer en la tribuna, sí, que estaba esperando todavía.
Efectivamente, ese documento, el grupo de Vox lanzó a la prensa un acuerdo. Después nosotros, en muy pocas horas, se lo devolvimos y ya está. Y a partir de ahí nos sentamos un momento a hablarlo. Nos dijeron, sí, ya os lo devolveremos, y nunca más nos lo entregaron. Eso fue la última vez en torno al 30 de junio. Luego pensé, si para un documento relativamente breve, llevamos 10 días para hablar de 155 medidas, si lo hacemos entre los tres partidos, esto no sale nunca. Luego avanzamos por un lado con un partido, pero después, a lo largo de esas semanas, fui introduciendo las propuestas de Vox, evidentemente ya no con exactamente la misma letra, porque al pasar por otros dos partidos es evidente que hay que buscar puntos de encuentro, y los hay. Y entonces eso es lo que hemos hecho. Y bueno, ahora lo que hace falta es que lo terminen de analizar, que lo piensen bien en sus respectivos partidos y que pronto le podamos decir al presidente de la Asamblea que hay un acuerdo.
Dígame, en ese acuerdo, y voy terminando, ¿se plantean ustedes reducir el número de consejerías? Las han aumentado de 9 a 13 y ayer, escuchando a la señora Monasterio, no sé si en ese asunto van a ustedes que tener que rectificar el acuerdo.
Bueno, nosotros, no. A ver, el acuerdo es un acuerdo que hemos firmado entre los dos partidos y que entre nosotros tenemos que decidir qué cuestiones se pueden modificar o cambiar. Otra cosa es que a lo largo de los meses en el Parlamento hablemos de otras muchas cuestiones o modifiquemos cosas porque lo hemos acordado. Pero esto, lo importante es que salga. Ahora bien, en cuanto a las consejerías, bueno, ahora hay que ver de qué manera podemos administrar una burocracia como la que tiene la Comunidad de Madrid, que somos más de 6 millones y medio de personas. En el pasado fuimos ya 13 consejerías, ahora estábamos viendo el número, hemos pensado que puede ser un reparto equitativo así de responsabilidades, no quita para que al final pudieran ser menos, pero eso es lo que estamos viendo ahora. Hay que tener en cuenta que en la actualidad hay 9 y con 9 es verdad que la carga sobre cada consejero es inmensa. Luego no tiene por qué ser 13, pero también es cierto que con 9 ahora mismo ya la presión era muy muy grande. Y lo que hemos hablado sobre todo es de esas responsabilidades, y lo que tenemos que hacer ahora cuando vayamos a configurar el gobierno es ver cómo finalmente acaba la estructura, pero sí que nos gustaría que fuera austera y nos gustaría revisar las subvenciones y revisar todo para que bueno podamos avanzar y ser coherentes con el discurso liberal que acuñamos los dos.
Vox ya no pide puestos ni en la administración regional ni en las empresas de la administración regional.
No, actualmente no.
Pues entonces lo dejamos para la semana que viene.
A ver si hay suerte. Y si hay novedades, pues yo estaré aquí encantada de hablar con vosotros.
Muchas gracias, Isabel Díaz Ayuso.
A ti, Juan Pablo.
Que vaya bien. Candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hablabas hoy en tu columna del Mundo, doctor, de los bloqueos en distintas direcciones, ¿no? ¿Te ha quedado claro que esto se desbloquea rápido? Porque sí. Va a empezar en Murcia hoy el desbloqueo.
Sí, porque decía en la columna que los cuatro en Murcia están locos por abstenerse, porque basta totalmente con que se abstengan. Entonces aquí la parálisis llegó de Madrid. Y luego también digo que presumiblemente habrá gobierno de PP Ciudadanos con apoyo de Vox, porque donde Vox no se puede permitir un patinazo ni el alboroto, es un partido alborotador, pero donde no se puede permitir el alboroto es en Madrid, donde no puede ceder. El votante de Madrid no entendería que cediera el gobierno a Gabilondo con Errejón, en todo caso con apoyo externo de Ciudadanos. Por lo tanto, todo la lógica dice que va a haber un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Madrid. Y luego yo creo que se abre de esta manera la primera crisis de Vox, ¿no? La que se manifiesta entre los que no han llegado a la política para quedarse y los que sí están en la política para quedarse. Sí,
entre Abascal por un lado y Monasterio y Espinosa de los Monteros por el otro.
Entonces, Abascal y los suyos ya buscan la reincorporación al Partido Popular, mientras que Monasterio y Espinosa de los Monteros se pueden permitir alegrías y elevar la apuesta, porque en el fondo saben que están aquí de paso para generar ruido, para mantener temas en la agenda muy incómodos, y después pues volverán a su actividad privada. Pero ya hay diputados en Madrid que están viendo que unas elecciones, porque claro, ahora Vox tiene 12, pero presumiblemente pasaría a 4 o a 5. El número 8, 9, 10, 11 y 12 de la lista, ¿qué quieren? Pues quieren votar.
4 años de gobierno.
Claro, 4 años,
Javier,
de gobierno.
De la política profesional, porque los que defendemos que la política no es solamente militar en un partido político, que todo es político, que lo personal es político, hay que recordar que la señora Monasterio la ficharon, la sacaron, la bajaron del autobús del odio, de Hazte Oír, y del autobús de la discriminación y de la homofobia. O sea, que a lo mejor no está en Vox, pero seguirá en política haciendo esa política tan lamentable.
Sí, sí, pero desde la sociedad civil, no desde los partidos. La política profesional, exacto. Sí.
Agustín, para cerrar.
No, yo, poco que añadir. Simplemente que creo que tendremos gobierno en Murcia y en Madrid.
La semana que viene.
Sí, sí, sin lugar a dudas.
Y luego la noticia esta mañana, Sánchez ha dicho en Televisión Española que llamará a Iglesias para una comisión negociadora bilateral. Ibas a decir, perdón.
Y que no conocía la carta. Y ha cambiado de tema. Han dicho, ¿conocía usted la carta? Ha dicho no.
La carta de los 66.
La carta, y ha cambiado de tema.
Claro.
No conocería la carta, pero en fin.
Sí.
No, decir que, como lo hemos comentado ya en esta tertulia muchas veces, Vox no se puede permitir que allá donde pueda evitarlo haya gobiernos del Partido Socialista o de izquierda. Por lo tanto, habrá gobierno en Murcia y habrá gobierno de centro-derecha o de derechas en Madrid, sin lugar a dudas.
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia. Hemos hablado de muchas noticias y hemos contado muchas cosas esta mañana. Tenemos que ir recogiendo, que nos tenemos que ir ya.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
A ver, Laura Cabrera, a 1:03, el menú del día del deporte en Onda Madrid, 2 puntos.
2 puntos. Bueno, pues Rafa Nadal y Roberto Bautista son hoy protagonistas, muy protagonistas en la actualidad deportiva, porque hacen historia en Wimbledon. Por primera vez vamos a tener dos españoles hombres, eso hay que matizarlo, porque en 1995 ya tuvimos a Arantxa Sánchez Vicario y a Conchita Martínez en esas semifinales, además fue un enfrentamiento entre ellas, pero por primera vez dos españoles van a estar en semifinales, así que con permiso de dos toros como Djokovic y Federer podremos tener una final española en Wimbledon. Está la cosa complicada,
mucho
pero hay motivos para creer. Bautista, las dos últimas veces que se ha enfrentado a Djokovic le ha ganado, y bueno, el último precedente, el Nadal-Federer, el clásico del tenis.
Sería día tan bonito que llegara los
dos. Lo tuvimos en Roland Garros y también consiguió la victoria Nadal. Hablaremos de fútbol. El Real Madrid ya está en Montreal. Ayer mucho calor, mucha paliza física también para el conjunto blanco. Por cierto, que allí la expectación la centran dos hombres. Zinedine Zidane, que es recibido por vítores por los aficionados madridistas en Canadá. Y también Kubo, ese jugador japonés.
¿Quién es Kubo?
Kubo.
Kubo.
Es un jugador centrocampista.
Un fenómeno, Kubo.
Un fenómeno.
Lo han sacado de los dibujos animados.
Un japo, sí, casi.
De dibujos animados, ¿no?
Hay más periodistas japoneses que españoles siguiendo la pretemporada del Real Madrid en Canadá. Aquí más cerquita, en Los Ángeles de San Rafael y con el fresquito, sigue también la paliza para los chicos de Simeone.
Esa rampa que tiene construida el profe Ortega en Los Ángeles, está causando estragos.
Dicen que ha subido un poquito el desnivel este año para que lleguen un poquito más ahogados. El que ha demostrado estar como un toro es Llorente, ¿eh?
Sí, es que
madre mía, vaya poderío físico que tiene el muchacho.
Ese chico...
Tanto se esforzó Costa que terminó yéndose al vestuario antes de tiempo, que le entró ahí como
una pájara
importante, sí. Bueno, hablaremos también del Getafe, porque hoy va a ser presentado Enrique Gallego. Atención a la historia de este chico, 32 años, Barcelona. Hace un año y medio estaba en Segunda División B.
Ese es el futbolista que le gusta
jugando
a mí también.
En
me
el
gusta
Extremadura,
mucho,
ascendió a Segunda,
que era camionero,
a
Huesca, ¿no?
Era camionero, albañil, trabajaba también en un alquiler de bicicletas, en una tienda de alquiler de bicicletas. Bueno, empezó a dedicarse al fútbol profesionalmente a los 27 años y tiene ahora mismo 32. Es una cosa muy parecida a la de Jaime Mata,
sí,
el actual también
caso muy parecido.
Delantero del Getafe. Bueno, pues si hay un poquito de suerte, que hoy va a ser presentado, lo tendremos en el partido de Laguna de Onda
Ficha
Madrid.
Ficha por el Getafe y además va a jugar en Europa. Tú fíjate
sí,
la
18,
trayectoria.
En 18 meses de Segunda B a jugar en Europa. Espectacular. Las sorpresas que nos da a veces el fútbol.
Y es un buen delantero. Yo lo que le he visto jugar en el Huesca es un buen delantero.
Exacto,
es un delantero estilo inglés maravilloso.
Ahora, el Getafe tiene overbooking de delanteros. Está Molina, Mata, Ángel, Hugo Duro, Enrique Gallego, Harper... Bueno, no sé si caben todos.
Estamos muy necesitados de...
El sargento Bordalás los pone a correr a todos, no te preocupes.
No, estamos muy necesitados de esas historias en el fútbol moderno,
sí,
¿no? Con tantos adolescentes siendo seguidos por tanta gente, ¿no? Y que haya historias así de verdad, ¿no? Que se aproximen mucho a la gente de verdad.
Sí, señor.
Y, por cierto, años no sobran porque entre Molina, Mata, Ángel y Enrique Gallego llegamos a los 120 años.
¿Y qué pasa con los mayores? ¿No puedo jugar al fútbol? ¿Cómo siento?
Todos han pasado.
A mí me encanta esa delantera.
Yo
es que soy de esa delantera por la edad, vamos.
Yo también.
Los semifinalistas de Wimbledon también llegan a esa edad.
Sí,
también,
es verdad, los dos pasan los 30 también, años, también. Lo dijo ayer Rafa.
Tú fíjate, Pau Gasol, llorando porque no puede ir al Mundial de Japón con 40 años. Mm. Tú fíjate.
Bueno, sí. La edad no es un impedimento
va,
para
hombre,
nada.
Qué va.
Bueno, y hablaremos también con Iván Bravo. ¿Quién es Iván Bravo?
A saber.
El nuevo presidente de la agrupación deportiva Alcorcón.
Toma ya.
Es un hombre de fútbol, sabemos que él pertenece a un fondo de inversión junto con el magnate americano David Glitzer, son los nuevos propietarios del Alcorcón. E Iván Bravo está ahora mismo en un desayuno informativo con José María Bonilla, al que hemos mandado para allá, para Santo Domingo, y en cuestión de un par de horas, tres horas, en el partido de la una va a estar con nosotros también Iván Bravo para que nos cuente cuál es el objetivo de este Alcorcón en esta temporada en Segunda División, donde ha habido una transformación absoluta, nuevo director general, nuevo director deportivo y también nuevo entrenador con Fran Fernández. Así que a la 1:03 los esperamos a todos nuestros oyentes para informarse de la última hora del deporte.
Que vaya bien el día en Onda Madrid y el partido de la 1 a Laura Cabrera. Gracias.
Adiós, chao.
Buen día en este jueves 11 de julio. Va a hacer calor, Pedro Águeda, ¿eh?
Bueno, nos...
Ponte al fresco.
Nos pondremos al fresco. Buenos días a todos.
Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Rondo. Doctor, cuídate. Hay que darle buenos días a quien corresponda.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Antes de que den las 10 el tiempo, Elena Miñambres.
Buenos días. Bueno, pues tenemos que hablar de estabilidad. Estabilidad hasta el fin de semana. El fin de semana llegarán algunas tormentas de cara a la jornada del sábado. Y en cuanto al termómetro, que podemos reseñar, pues que sin ninguna duda, durante las próximas 48 horas, como venimos anunciando, va a ser el gran protagonista. Hoy aviso amarillo por temperaturas de 37-38 grados en el centro y en el sur, 34 en las localidades de montaña, pero en las que se encuentran por debajo de los 1.000 metros de altura. Y mañana aviso naranja por valores de 40 grados a la sombra en Madrid y en la comarca de Las Vegas. Eso sí, el fin de semana, como decimos, descienden las temperaturas de día y de noche y llegan tormentas. Hasta entonces, pues a esperar y a buscar la sombra.
Pero no es una ola de calor, no, porque no son tres días.
No se pueden tachar
de
olas
calor,
de calor.
Como en las olas de calor.
Efectivamente, eso sí, si siguiéramos con esa temperatura de 30 y tantos grados largos o 40, igual hablaríamos de ola de calor. Pero es que la gente enseguida se anima y se acalora y llama ola de calor a todo. Y
es
no
verdad,
puede
la
ser.
La gente se anima y se acalora.
Sí,
¿verdad?
Y hay que llamar a las cosas por su nombre.
Correcto.
Técnicamente no es una ola de calor, así que no lo
llevo
llamemos.
Llevo toda la mañana explicándolo así. Más que nada porque mi fuente es, por ejemplo, Elena Miñambres.
Ay, sí.
Cuento.
Al pan pan y al vino vino, como
correcto.
Suele decir, por favor, no llamemos a las cosas por cosas que no son.
Que tengas un buen día, cógete un abanico en Telemadrid.
Te va a hacer falta, guárdalo.
Adiós.
Hasta luego.
Hola.
Hola, hola. Dame a mí también,
Isabel,
un poquito de aire, como has
gracias,
hecho con Elena.
Hola, ¿cómo estás?
Miñambres.
Buenos
muy buenos días.
Buenos días. Que
muy
hasta la
días.
Una sigues con... Bueno, hoy no tengo ninguna cosa que hacer en la Asamblea de Madrid, con lo cual puedes llegar hasta
vas
la una.
Vas a descansar, vale.
No, no, hoy no. Como ya han puesto en marcha el recuerdo de la democracia, ya te aviso la semana que viene si hay investidura.
Venga, pues muchísimas gracias. Pues vamos a tomar el testigo hasta la una. Vamos a ocuparnos, vamos a estar muy pendientes de la situación de nuestros mayores. Hay preocupación ante esa orden de cierre de la Fiscalía de una residencia en Soto del Real por el mal estado de sus instalaciones y de los residentes en ella, y esto coincide con una denuncia de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores, que entre otras cosas dicen que no hay aire acondicionado en buena parte de las residencias de la comunidad. Y como comprenderás, con lo que acaba de vaticinar Elena Miñambres, pues esto es importante, hay que tratarlo.
Pues que vaya bien hasta la una, Isabel.
Muchas gracias.
Enseguida, servicios informativos de Onda Madrid, los que hemos comenzado bien pronto esta mañana desde las 6 a informar. Les decimos que gracias, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Noticias ya.